Hoy a 17 de el tema de la última conferencia, que es aristocracia, libertad y democracia en Tocqueville. ¿Le parecerá a usted que he dejado para el final del ciclo, cuya organización tanto agradezco a José Luis Yuste, que he dejado el tema fundamental y que además lo comienzo con un sustantivo que resulta un tanto sorprendente tratándose de Tocqueville? Parece que más bien debía haber sido la serie Democracia, Libertad y Aristocracia. Aunque la verdad es que hoy día conocemos ya tantos papeles, tanta documentación, correspondencia, etcétera, sobre él, que nos podemos plantear su biografía de una manera muy nueva, que tiene poco que ver con los planteamientos simplistas que se hacían sobre su origen familiar hace no muchos años. Recuerda, por ejemplo, uno de los mejores tocquevillianos de hoy día, que es un excelente historiador y que acaba de ser nombrado justamente hace unos meses presidente del Comité Nacional para la Edición de las Obras de Tocqueville, que, por ejemplo, las diferencias que él analiza muy sutilmente entre la noción que tiene de libertad Guizot y la noción que tiene de libertad Tocqueville, libertad en relación con sus supuestos sociales, por lo tanto aristocracia, burguesía o tiegueta, son diferencias que sin duda proceden en muy buena medida de el origen familiar de ambos grandes pensadores, muy relacionados entre sí. No quería citarles el otro día algunas de las primeras cartas escritas por Tocqueville con un entusiasmo formidable por la lectura y la asistencia a los cursos que dio Guizot en la Sorbona en los años 28, 29 y comienzos del 30. De modo que me ha parecido que conviene, como diría Ortega, coger el toro por los cuernos y comenzar con eso, que parece algo así como un apéndice, un reproche. Si este pensador pues pretende ser demócrata y ha escrito sobre la democracia en América, pero con un regusto aristocrático, con unas preferencias en el fondo de su conciencia hacia las cuestiones de élite, de preeminencia, de minoría, de selección. Y lo que no se suele poner de relieve, o se ha puesto de relieve de una manera muy somera, es que en Tocqueville no hay la herencia solo de una aristocracia, sino que hay la herencia de dos, que se entrecruzan en la línea de su padre y ya de su abuelo, y que ambas a dos perspectivas de linaje y de procedencia familiar deben ser tenidas en cuenta de una manera muy singular para comprender el arranque del pensamiento de Tocqueville, arranque del que él no se desentiende nunca, aunque en la Cámara de Diputados, en la Chambre des Députés, cuando él ingresó allí el año 39, se hiciera colocar en la extrema izquierda y escribiese a uno de sus amigos que quería guardar el título de gauche, no gauche divine, pero de gauche, hasta el fin de sus días. Esas dos ramas son muy peculiares de la historia francesa y realmente no se encuentran en ningún otro país europeo. Se puede afirmar esto de una manera rotunda. No se encuentra en nuestro país, no se encuentra en Inglaterra, donde hay una estructura social de grupos, identidades, de clases tan rica. No se encuentra en Alemania, no se encuentra en ninguna parte de Europa, salvo en Francia. Se trata de la noblesse de robe, la nobleza de toga o la nobleza parlamentaria, que procede de este instituto, de esta gran institución, que no era solo un parlamento, sino un conjunto de parlamentos también en provincia, incluso parlamentos que tenían funciones específicas, por ejemplo, en materias fiscales, se trata de una institución que realmente es singular y sin la que no se entiende la historia de Francia. Un par de buenos historiadores del derecho, Ferdinand Lott y Gobet Fautier, dice: el Parlamento inglés tuvo un origen similar al francés, como a las cortes nuestras a mediados del siglo XIII, así como con otras instituciones europeas. Pero pronto tomaron derroteros distintos. En ninguna parte existe nada parecido. El Parlamento francés es un cuerpo de jueces que, además de la función judicial que en cualquier país le correspondería, se considera representante cualificado de la conciencia nacional, al mismo tiempo que se declara simple emanación del poder regio. Con este doble título conserva y extiende las prerrogativas monárquicas, aunque también las restringe, arrogándose un derecho de remontrance, de réplica escrita, cuando se hacía el depósito de las leyes o de las disposiciones de las pragmáticas procedentes del poder real, y proclamando sin valor ejecutivo los edictos y órdenes del soberano. El Parlamento contiene y refrena al menos la tendencia inevitable que empuja la realeza hacia el absolutismo. Cumple el papel de una oposición. En ausencia de un contrapeso como el que en Inglaterra ejercen la Cámara de los Lores y la de los Comunes, el Parlamento en Francia se presenta como la única garantía real de los súbditos contra las medidas opresoras del monarca. Pues bien, a lo largo ya de los siglos finales de la Edad Media, y sobre todo durante el último Renacimiento y el siglo XVIII, se constituye en torno a esta institución, a este conjunto de instituciones, aunque siempre era válido el título de Parlement de Paris, que comprendía en definitiva todos los otros parlamentos, o el Parlement en general, que comprendía todos, también los provinciales, se desarrolla una clase que, como tantas veces en la historia, se monta en una corrupción, en una corruptela, a saber, la venta de oficios públicos, cosa que es frecuentísima entonces en todas las monarquías europeas, que no sabían de dónde sacar dinero para hacer frente a sus necesidades bélicas, de organización administrativa, incluso de obras públicas, etcétera, y que, acuciados ya por la necesidad, venden, no digamos lo que pasó entre nosotros, venden cargos públicos. En Inglaterra esta venta fue menor por una serie de razones que nos llevarían lejos. De suerte que se va montando no solamente la venta de estos oficios, sino la herencia de estos oficios de unos a otros, oficios que dan acceso a la nobleza, con una serie de fechas que a veces se vuelve hacia atrás. Lo que nos importa es que esta clase mantiene, igual que la institución del Parlamento, una mentalidad medianera. Como el Parlamento está entre el pueblo y el soberano, y a veces pretende sustituir a los estados generales, y en definitiva en los casos de vacante en regia, pues también sustituyen a la realeza y se consideran como el vice-roi du royaume, el vicerrey del reino. Esta clase que se va constituyendo progresivamente y que no llega a ser extraordinariamente numerosa, porque en definitiva interés tenían ellos en que no fuesen demasiado los titulares o los miembros de esta clase, de este grupo social. Tienen una mentalidad, diría, medianera, como es la institución esta del Parlamento, entre dos extremos, y se dedica, porque los cargos no son excesivamente onerosos desde el punto de vista del trabajo, se dedican a las ciencias literarias, históricas, incluso a las ciencias naturales. Y así resulta que si se coge el origen familiar de los mejores hombres de la inteligencia, no solo de las letras, sino matemáticos y filósofos de Francia, muchos de ellos proceden de la clase parlamentaria. La clase, así nos sucede con Bodino, eso no es extraño, pero pasa con Pascal y sucede también con Descartes, que era hijo y tenía dos hermanos en el Parlamento de Bretaña. Más después Boileau y no digamos Montesquieu, que será conocido siempre por le président Namortier del Parlamento de Burdeos. Se constituyen dentro de esta clase unas grandes dinastías que se enriquecen por matrimonios de origen burgués y de origen también de oficios dependientes ya directamente de la corona. Y entonces estos dinastías llegan a ocupar y casi a copar los altos puestos de la administración y de la política francesa en el siglo XVIII, de suerte que me parece que durante 40 años se suceden como cancilleres, el segundo chancelier, el título más importante en Francia, después del monarca, se suceden miembros de la noblesse de Gop. Entre esta noblesse de Gop destaca los Lamoignon, que tienen distintas ramas, en fin, no vamos a ocuparnos de problemas genealógicos, pero dentro de estos destaca alguien que, como saben ustedes, es sumamente importante, aunque solo sea por el bulevar que tiene en París, Lamoignon de Malesherbes. Este Lamoignon de Malesherbes será bisabuelo de Tocqueville y le considerará como su tipo, como el ejemplo a imitar, como veremos a continuación, citando algunos textos. Tocqueville se hizo cuestión del Parlamento, no podía menos de hacerse cuestión, y con su sentido tan equilibrado, tan hipercrítico y tan analizador de lo positivo y de lo negativo de una institución tan compleja en sí misma como fue el Parlamento, nos encontramos con tesis, con pasajes que son contradictorios los unos respecto de los otros. Así, por citar algunos, no le disgustaba al monarca el tono de independencia que adoptaba el Parlamento, pues se aumentaba así la fuerza del instrumento que tenía en sus manos. Ni en el ánimo del rey, ni en el de la nación, ni en el del mismo Parlamento, los actos se correspondían con las palabras. Hacían estas palabras un ruido inocuo que autorizaba la costumbre. El rey se dejaba decir por el Parlamento y las tomaba bien, cosas que hubieran parecido tocar la alta traición si hubieran procedido de una asamblea o de un gran señor. Ni los príncipes de sangre osaban utilizar el lenguaje que es frecuente en el Parlamento de París. Parlamento de París, ustedes habrán visto tantas veces reproducciones de lo que eran los lits de justice en que asistía el rey, los pares del reino, todos los príncipes de sangre y en definitiva todas las altas jerarquías del reino, y donde sin embargo los magistrados ocupaban el lugar de preferencia. Cuanto se ha podido decir entonces y después, escribe Tocqueville, contra los parlamentos está bien fundado. Mas el servicio que han prestado ha sido, sin embargo, inmenso. Ellos solos han impedido que el espíritu de independencia, la idea de la ponderación de los poderes, de los límites a las autoridades absolutas, no haya perecido en Francia como en todo el continente al salir del siglo XV, y que se haya mantenido elevado entre nosotros el nivel de las armas. Es una frase además muy expresiva del estilo incisivo y siempre corrigiéndose, autocorrigiéndose de Tocqueville. En cuanto a Tocqueville, sostendrá que los hábitos judiciales que proceden de la frecuencia de los asuntos presentados ante el Parlamento de Francia, el Parlamento francés, tengan ustedes en cuenta, la importancia era tal, y en fin, muy superior a la que nos podemos imaginar, que en el Tratado de París entre Francisco I y Carlos V, una de las cláusulas fundamentales es que saliesen del Réseau, es decir, del ámbito del Parlamento de París, los estados de los Países Bajos que habían pertenecido al Royaume de France. Y esa cesión por parte de Francisco I, claro, no podía ser no cumplida porque, en definitiva, las regiones estas del nordeste de la Francia actual estaban bajo el dominio de Carlos V y de sus sucesores. Pues bien, el uso tan frecuente de las cuestiones, de los asuntos de tipo parlamentario, nos dice Tocqueville, los hábitos judiciales se habían convertido para muchas cuestiones en hábitos nacionales. Préstamos tomados de la actuación general de los tribunales eran considerar que todo asunto estaba sujeto a debate y toda decisión a apelación. El uso de la publicidad, el gusto de las formas, cosas todas ellas enemigas de la servidumbre, precisa Tocqueville, es la única parte de la educación de un pueblo que el antiguo régimen nos ha dejado. Fíjese usted la enorme, el concepto tan afirmativo que en este pasaje nos pone de manifiesto Tocqueville. Pues bien, el abuelo de Tocqueville, el que será después conde de Tocqueville, se presenta un buen día, era huérfano de padre y madre, en el castillo de Malesherbes, donde vivía el gran magistrado, con sus dos nietas, casada una de ellas, con el hermano mayor de Chateaubriand. Y con la otra se esposará Hervé de Tocqueville, es decir, que de esta manera surge el enlace entre de gran abuelo, de arrière-grand-père, de bisabuelo, respecto de Tocqueville. Pocos meses pasó la familia en Malesherbes, fueron detenidos, llevados a París por unas cuestiones un poco complicadas, aunque evidentemente la razón era notoria. Malesherbes ya había defendido al monarca, que había sido ejecutado junto con su mujer, de modo que, en definitiva, la revancha no sería esperar. Fueron presentados al tribunal revolucionario. Es curioso que alguna vez como español y dada el estilo trágico tantas veces de nuestro país, fue llevado ante los tribunales revolucionarios. Y el amigo corrector francés me dijo, tribunal revolucionario, no hubo más que uno en la convención. Fueron juzgados rapidísimamente y fueron guillotinados Malesherbes, la hija mayor casada con el hermano de Chateaubriand, y fueron también guillotinados los abuelos de Tocqueville, y los padres se salvaron de puro milagro, porque si no hubiese sido depuesto Robespierre, de la manera que ustedes conocen, y hubiese esperado nada más que dos días, seguramente no hablaríamos de Alexis de Tocqueville. Su padre el futuro conde de Tocqueville quedó muy impresionado por la figura magnífica de este hombre, que no solamente era un gran magistrado, sino que, como saben ustedes, era un hombre también de ciencia, un notable botánico y el amigo íntimo de Rousseau. La correspondencia cruzada entre Rousseau y Malesherbes pertenece, desde luego, de lo más importante de toda la correspondencia de Rousseau. Y él fue, como también recordarán ustedes, el que protegió, porque había sido nombrado director de la librería, que era una especie como de ministro o de subsecretario de asuntos culturales y de asuntos, sobre todo, de censura. Él fue el que, llevándose a su casa los ejemplares de la enciclopedia y, en definitiva, las pruebas que se estaban imprimiéndose, evitó la destrucción, o por lo menos en gran parte, si no evitó, la cosa habría sido imposible, hizo todo lo posible porque se salvara la enciclopedia. Pues bien, este personaje será el punto de mira constante de Tocqueville a lo largo de su existencia. Así nos dirá. Nos dirá de una manera repetida en carta. He escrito estas líneas en que dice, se podrá decir algo mejor hoy. Es una nota, la nota K de la primera parte de la democracia en América. Tocqueville transcribe un texto largo de Malesherbes, escrito en 1775, cuyo contenido no interesa, claro, en este momento, y Tocqueville añade, se podría decir algo mejor hoy día, después de que la Revolución Francesa ha hecho lo que se llama sus conquistas en materia de centralización. He escrito estas líneas, dirá un día Tocqueville, porque soy bisnieto de Malesherbes. La entrega ferviente al servicio del Estado y la sociedad de Malesherbes será un sentimiento dominante en Tocqueville. Tal noción de servicio pervive en formas muy concretas y personalísimas en Tocqueville, con expresiones curiosamente inadecuadas por arcaicas que a veces se le escapan de sus labios. Cuando dice, por ejemplo, en un discurso del año 1842, yo, que soy un servidor devoto de mi país, jamás seré un valet, un sirviente. Es decir, empleaba la terminología todavía del siglo XVIII, al que hubiese utilizado Malesherbes, que se enfrentó con el monarca de una manera tremenda, hasta ser, como saben ustedes, exiliado, lo cual no le impidió el arrogarse, en fin, el solicitar de una manera vehemente que fuese el defensor del rey, aunque en definitiva también otras personas intervinieron en el asunto. Hace no mucho se ha descubierto en uno de los papeles de Tocqueville una declaración emparentada con su tono e intención con el memorial de Pascal. No existe tal vez, comentaba Mayer, que es el que primero se ocupó de la edición de las obras completas de Tocqueville, un ejemplo más conmovedor de incesante autoanálisis. El documento reza así: soy nieto de Monsieur de Malesherbes. Nadie ignora que el señor de Malesherbes, después de haber defendido al pueblo ante el rey Luis XVI, defendió al rey Luis XVI ante el pueblo. Es un doble ejemplo que yo nunca he olvidado ni olvidaré jamás. Pues bien, este Malesherbes, en los últimos años y en los informes que hace al desgraciado Luis XVI y que éste leyó cuando estaba en la cárcel del Temple y no había tenido tiempo de darle lectura antes, propone una serie de reformas muy sustanciales en la Constitución, en las leyes fundamentales de Francia, consistente en la organización de las asambleas provinciales, en una ley de prensa, en una seguridad personal contra las lettres de cachet, que es una de las cuestiones más debatidas en la época. Es decir, el programa que iba a ser el programa del Partido Liberal mínimo, pero con acentuación ya liberal, a los comienzos de la restauración. Esta familia de Malesherbes, por su notabilísima importancia, el Hotel de Lamoignon lo habrán visto ustedes en París, uno de los hoteles Lamoignon, en el barrio del Marais, que es donde vivían muchos de los grandes personajes de la noblesse de Gob. Pues bien, esta familia de la nobleza parlamentaria va a asumir la vocación de la nobleza militar a la que pertenece los Tocqueville, familia establecida en Normandía desde hacía siglos, que remontaba sus orígenes a, como no pocas familias francesas, a los conquistadores de Inglaterra con Guillermo el Conquistador, y en definitiva una familia que se establece en el siglo XVII en Tocqueville, que entonces era un pequeño castillo, y la familia es una familia de nobleza provincial, que nunca va a la corte, muy raramente, y que se ocupa en asuntos o bien de política local y sobre todo militares, luchando con el partido a favor del Partido Católico en las guerras civiles. Esta familia, pues, ha sido estudiada últimamente de una manera, pues, un poco cansina, como suele pasar con estos estudios de tipo genealógico. Lo que nos interesa es saber qué repercusión tuvo en la conciencia de Tocqueville esa procedencia. Como hemos visto, el eco que despertaba la procedencia de la familia de la noblesse de Gob, qué eco representaba, o sí, podía representar dentro de la conciencia de Tocqueville esa otra procedencia, la nobleza militar, es decir, la primera nobleza de Francia. Pues él ha leído en un libro sobre genealogía que efectivamente su familia procede muy remotamente de los tiempos de Guillermo Conquistador, y que los papeles están depositados en tal biblioteca de París, él no va allí nunca, no se interesa por los papeles de su genealogía, aunque habita el castillo de Tocqueville, que es donde estaban depositados y siguen depositados los papeles genealógicos, y en definitiva no se siente demasiado orgulloso de una ascendencia que sí hay que tener muy en cuenta para saber lo que piensa Tocqueville cuando habla de la aristocracia. Es siempre no una aristocracia de corte, al contrario, la aristocracia de corte es una aristocracia que ha traicionado la vocación fundamental de la pequeña aristocracia local, que es la protección del pueblo, la guía del pueblo, y en definitiva un sentido paternalista, y acaso excesivamente paternalista, de lo que fue el feudalismo. Enlaza después la familia con otras de más categoría, hasta que Malesherbes puede acceder a unas pretensiones que evidentemente era, pues, convertirse en un futuro ministro si no hubiese venido la revolución, la revolución ya había venido, si no hubiese, no se hubiese producido, como se creía entonces, un corte radical en Francia cuando se casó el padre de Tocqueville con su abuela, con su madre. No se pensaba por nadie en Francia que la Revolución Francesa iba a ser lo que, a pesar de haber muerto ya el rey y la reina, iba a ser una ruptura tan radical en la vida del pueblo francés y en la vida europea. La libertad entendida por Tocqueville tiene, pues, un sentido originariamente nobiliario, lo cual no quiere decir que Tocqueville fuese un entusiasta defensor de la aristocracia. Curiosamente, la palabra libertad, que tantas veces sale en la democracia en América, ya en su primer volumen, no nos es definida, como tantas cosas en las páginas de Tocqueville, y de una manera no necesariamente muy precisa, en un escrito aparecido en 1836... en una revista inglesa dirigida por John Stuart Mill, quien le presionó muy fuertemente para que escribiese un trabajo, que fue el único trabajo importante que aparece de Tocqueville entre la primera parte y la segunda parte de la democracia en América. Es el estado social y político de Francia antes y después de 1789. Querer ser libre, escribe Tocqueville, en sus acciones o alguna de sus acciones, no porque todos los hombres tengan un derecho general a la independencia, sino porque se posee por sí mismo un derecho particular a mantenerse independiente, tal es la manera de entender la libertad en Edad Media. Y así se ha comprendido casi siempre en las sociedades aristocráticas, donde las condiciones son muy desiguales, y habiendo contraído el espíritu humano el hábito de los privilegios, acaba por considerar como privilegio el uso de todos los bienes de este mundo. Es curioso que esta es una definición de la libertad aristocrática, y que se presenta esta definición frente a la definición de la libertad democrática, de la libertad para todos, sobre los principios de la igualdad, justamente porque es mucho más difícil definir lo que es la libertad democrática que la libertad aristocrática, que en definitiva es en la que se ha formado tradicionalmente en el seno de su familia Tocqueville. El hecho de que el goce exclusivo de una minoría del, por la, del hecho del goce de la libertad por una minoría, no degrada su condición de libertad para Tocqueville en cuanto tal. Es más, en ciertos aspectos la vivencia de esa libertad se fortifica. Sucede a veces, escribe, que el amor de la libertad es tanto más vivo en algunos cuanto menos se extiende a todos las garantías necesarias para la libertad. La excepción es entonces tanto más preciosa cuanto más rara. La frase parece reflejar el estilo de Montesquieu, así como la siguiente: esta noción aristocrática de la libertad produce en los que la han recibido un sentimiento exaltado de su valor individual, un gusto apasionado por la independencia, da al egoísmo una energía y una potencia singular. Concebida por los individuos, ha llevado frecuentemente a los hombres a realizar las acciones más extraordinarias. Adoptada por una nación entera, ha creado los pueblos más grandes que han existido. ¿Cuál es el pueblo más grande que ha existido y que se ha sido tan grande? Es justamente porque era un pueblo aristocrático. La respuesta es un tanto paradójica. Es el Imperio Romano, el pueblo romano. El pueblo romano que durante las etapas de la Revolución fue sucesivamente modelo, bien de una organización democrática, o bien en la época ya imperial, de una organización imperial. Recuerden ustedes la cantidad de insignias, de leitmotiv, de festejos, de traslados de ruina de Italia a Roma que organizó el bueno de Napoleón. Por los liberales que siguieron, Tocqueville nació 10 años antes de la caída de Napoleón, y por cierto, no me recordaba un dato importante, él vio cuando tenía 9 años la ocupación de los bulevares de París por el ejército moscovita, y en definitiva, esa frase que citábamos el primer día sobre el antagonismo y la representación por Rusia y por América de dos principios excluyentes, la servidumbre y la libertad, que van a imponerse en cada uno en la mitad del mundo, debía descansar sobre unas experiencias y unos recuerdos muy personales del propio Tocqueville. Es decir, que la libertad aristocrática para Tocqueville no es solo la que surge en el feudalismo europeo, sino que es una herencia más remota, es una herencia que viene de la misma antigüedad, siendo así que Guizot, que había sido su gran maestro y su maestro, por lo menos su maestro leído, tan leído, advierte también, en definitiva, como buen liberal que era, el carácter aristocrático y preferencial y privilegiado de las sociedades del mundo clásico, y señala justamente cómo su gloria y su misma creación cultural, porque estos liberales tampoco creían en definitiva que donde no existiese en principio la libertad, como no fuese con unas declaraciones de principios y tal, no podía existir un mundo cultural. Horizonte tan remoto como este de Roma para la vigencia de la libertad aristocrática no supuso retroceso en el relativo a su valía para el mundo contemporáneo. El desarrollo creciente de la igualdad de condiciones ha ido ciertamente minando los supuestos de la libertad aristocrática, pero sin imponer su extinción. Con el correr de los años y el fracaso de su carrera política, la pluma de Tocqueville se hará más sensible a la estimación de los valores aristocráticos. Sobre el antiguo régimen y la revolución encontramos afirmaciones, en el libro Antiguo régimen y la revolución encontramos afirmaciones de un tono sorprendente por su rotundidad. Sería pues un error, escribe, creer que el antiguo régimen fue una época de servidumbre y de dependencia. Había en él más libertad que en nuestros días. Era ciertamente una especie de libertad irregular, intermitente, ligada a la idea de excepción y privilegio, que permitía desafiar casi tanto a la arbitrariedad como a la ley. Pero reducida y reformada, la libertad era entonces fecunda y podía servir todavía de modelo en medio de la sociedad centralizada e igualitaria del siglo XIX, herencia de la sociedad homogénea y centralizada que había sido creada por el absolutismo borbónico en su país. No despreciemos a nuestros padres, no tenemos derecho, pluguiera Dios que pudiésemos volver a encontrar con sus prejuicios y sus defectos un poco de su grandeza. Esa idea de grandeur, tan heredada luego por De Gaulle, que era un gran admirador de Tocqueville, lo citaba con frecuencia, aunque a mi manera de ver no lo entendía demasiado bien. Esa idea de grandeur que se había supuesto en el mundo romano se mantenía también en la sociedad, aristocrática, en la monarquía aristocrática, como había ocurrido también en el libro de Montesquieu. Habrá que lamentarse siempre de que en lugar de sujetar esta nobleza al imperio de las leyes, se la haya abatido y desarraigado. Actuando así, se ha sustraído a la nación una porción necesaria de circunstancia y se ha hecho a la libertad una herida a la que no se curará jamás. No solo tiene virtudes civiles, sino que aumenta con su ejemplaridad la virilidad de las otras clases, extirpándolas se enerva hasta sus mismos enemigos. Y aquí encontramos la raíz de la actitud que, con un origen aristocrático, proyecta sobre la sociedad de su tiempo, sobre la sociedad de la monarquía orleanista. Una sociedad en que había también, y no faltaba más, una minoría que en definitiva gobernaba, pero una minoría sin ninguna de las grandezas de la aristocracia antigua. Una minoría de pequeños burgueses que no tenían tampoco la grandeza de los burgueses ingleses, mezclados con aristocracia, pero fecundo en su creación, no solamente política y militar, sino en su misma creación económica. De aquí arranca una actitud tremendamente hostil a los valores de la burguesía que, curiosamente, empalman, echan ciertos puentes entre una concepción post-aristocrática, o aristocrática en este sentido, de extractos de los valores morales de esa antigua aristocracia, y la sociedad, no digamos post-burguesa, pero la sociedad que ha superado ya las limitaciones del sufragio censitario estricto de 150 a 200 mil votantes que existía en la Francia de Luis Felipe, en la que él fue diputado y en la que luchó decididamente, como hombre de izquierda que se sentía, por corregir, en primer lugar, sus inmoralidades, sus apoyos a los intereses de grupo y los intereses de familia y de clase, con un sentimiento de que él representaba una moral de servicio que la habían tenido no solo sus antepasados, sino su mismo padre, que durante 15 años fue prefecto con la restauración y que fue un excelente funcionario, según proclamaba, por ejemplo, Hipólite, y según se ve a través de sus despachos y de sus gestiones. Son estas afirmaciones tan aparentemente, claro, he hecho una selección, en fin, al lado de esto, pues pueden tener ustedes los cantos a la democracia que en cualquier libro sobre Tocqueville abundan y se exceden sin plantear el problema en su verdadera perspectiva personal e histórica. Las rotundas afirmaciones, cabe preguntarse, son como un grito de protesta contra los agravios recibidos por el autor o por su clase social, como encajan en la argumentación desarrollada a lo largo de los capítulos del antiguo régimen y de la revolución, de tinte tan aristocrático o más aristocrático que la democracia en América. Puede hablarse de un antagonismo entre las preferencias racionales de Tocqueville y los sentimientos y sus apetencias instintivas. Se han aducido documentos más o menos de confesión de Tocqueville en los que él manifiesta que racionalmente no puede ser otra cosa que demócrata, pero que sentimentalmente no puede más que considerarse apegado a los valores de lo que es la perfección, de lo que es la excelencia, lo que está representado en definitiva por unas clases, unos grupos sociales que, según él, ha sido guiada a lo largo de las generaciones por esta especie de misión de protección y de padrinazgo, bastante, a veces, en fin, hay que ocultarlo, a veces pues un poco entendido de una manera un tanto superficial. Por eso nos encontramos, no voy a citarles a ustedes, con expresiones como la de, nada menos que la de François Furet, que es, como les acabo de decirles a ustedes, el presidente de la Comisión Nacional para la Publicación de las Obras Completas, cuando dice que Tocqueville valora retrospectivamente el poder de los nobles, viéndolo como una especie de autogestión local fundada sobre una prestación recíproca, de servicio, o como un idilio confiado entre el señor y la comunidad campesina. Tocqueville no deja de volverse hacia la nobleza y de evocar la imagen mítica de los hermosos días de antaño, la de las comunidades rurales reunidas al amparo de la nobleza, la de una sociedad civil relativamente próxima y fraterna, libre en todo caso, que la monarquía ha destruido. Comprenderán ustedes que del Tocqueville, que se presentaba como el profeta de la sociedad de masas y el cantor en absoluto indiscriminado de la democracia, y entendía la democracia como un valor absoluto, que es a veces como se suele entender hoy día, cuando han caído en definitiva los valores absolutos en todas las etapas del conocimiento y de la realidad social, es una visión un tanto distinta, que no es que haya que justificar. En primer lugar, hay que constatar, y en segundo lugar hay que preguntarse, ¿y acaso el valor de Tocqueville no procede precisamente de no haberse embarcado de una manera sin escrúpulo, de una manera ciega y entusiasta, como tantos, como tantísimos otros hombres aristócratas del siglo XVIII y también algunos del siglo XIX, como un Lamartine, por ejemplo? ¿No es acaso ese freno que tuvo siempre puesta a su creencia en que, en definitiva, los valores democráticos, por esa ley imperiosa y providencial de la progresiva ampliación de la igualdad de condiciones, es algo que se puede pensar en encauzar, que se puede pensar en corregir, en orientar, pero nunca en negar, en suprimir o en poner una valla que lo refrene? Es curioso cómo la palabra libertad, que en la segunda parte de la revolución se emplea, perdón, la palabra aristocracia, en la segunda parte de la democracia se emplee con tantísima amplitud y con tal falta a veces, y eso es también inexcusable reconocerlo, de precisión lógica, le permite sortear a Tocqueville una serie de vericuetos y llegar en unos análisis sorprendentes a conclusiones que nos parecen más ciertas que las conclusiones a que han llegado personas que han seguido caminos, rutas mucho más científicas, mucho más conscientes de sí mismas. Por ejemplo, el análisis que Tocqueville lleva a cabo de lo que él llama la aristocracia industrial, es decir, el capitalismo, resulta muy somero y muy superficial comparado con la que lleva a cabo, no digamos, Marx. Aplica una terminología inadecuada, sin que salgan a relucir datos procedentes del estudio de la ciencia económica, tan en auge en su tiempo. Él, cuando se fue a América, en el barco leyó a medias con Beaumont el libro de Say, uno de los economistas franceses más importantes, y luego tuvo una amistad mantenida a lo largo de muchos años con el gran economista que fue Senior. Aquí aparecen en ese análisis vocablos anticuados como artesano, corp, cuerpo, maître, es decir, señor, o maître utilizado como empresario, como equivalente a empresario, y en primer lugar aristocracia, la aristocracia industrial. Lo que a Tocqueville le interesa no son tanto los problemas específicos de la nueva sociedad industrial, cuando recorrió Inglaterra en uno de sus viajes y pasa por la situación escandalosa que eran entonces las cuencas centrales del Midland en Inglaterra, se indigna de tal manera que la violencia de sus términos es algo comparable a la violencia que utilizaba Engels en su célebre libro. Lo que a Tocqueville le interesa no son tanto los problemas específicos de la nueva sociedad industrial, como la cuestión, un tanto anticuada, de si va a tomar la forma de las viejas aristocracias. Las consideraciones se van enhebrando con la terminología y el estilo peculiar de Tocqueville. He aquí uno de sus argumentos fundamentales que le llevan a dar una respuesta negativa a la hipótesis de una perdurabilidad de la clase industrial, una perdurabilidad semejante a la de la aristocracia terrateniente. Así, los elementos que forman la clase de los pobres son más o menos fijos, pero los elementos que componen la clase de los ricos no lo es, porque los ricos no tienen espíritu ni objetos comunes, tradiciones o esperanzas comunes. Hay, pues, miembros, pero no cuerpo. Con toda su simplicidad, esta visión incorpórea de los manufactureros, como llama Tocqueville a los empresarios capitalistas, en razón de la movilidad innata de la democracia, que tiene la democracia, no apunta acaso más certeramente al futuro del capitalismo, al capitalismo que conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, que no específicas investigaciones analíticas regidas por o llevadas a cabo por hombres más de formación mucho más sólida en materia económica. No nos interesa naturalmente esta cuestión, pero cualquiera que fueran las preferencias valorativas, la realidad social de su tiempo no ofrece efectivas alternativas a la democracia. En una carta de 1837 encontramos la siguiente confesión: formando yo parte de la aristocracia de mi patria, no tenía odio ni envidia naturales contra la aristocracia, y estando destruida esta aristocracia, no tenía tampoco amor natural por ella, pues no se adhiere uno fuertemente más que a lo que vive. Estaba bastante cerca de ella para conocerla bien, y bastante lejos para juzgarla sin pasión. Otro tanto diré del elemento democrático. No he tenido necesidad de grandes esfuerzos para lanzar tranquilas miradas a los dos lados de la corriente. Tocqueville se nos presenta en estas líneas con un temple sentimental muy distinto al de otros pasajes que son tan una mentalidad, en fin, melancólica o tremenda, a veces incluso trágica. Aquí se nos muestra como un hombre muy ponderado, puramente analítico, y evidentemente el Tocqueville que en el fondo hace los libros es este Tocqueville y no el Tocqueville que aparece en determinados pasajes llevados y estremecidos por una sensibilidad más o menos romántica, aunque él estuvo toda su vida echando freno a los flujos románticos que como hombre de su tiempo tenía. Se ha señalado no pocas veces que Tocqueville se anticipa a Max Weber con el manejo de tipos ideales, contraponiendo el tipo de hombre democrático al aristocrático. Conviene precisar que no se trata de tipos construidos artificiosamente con la asepsia de un laboratorio de sociólogos del siglo XX, como en el caso de Max Weber, el estupendo análisis de Max Weber. Enraízanse en experiencias concretas del pensador dentro de circunstancias muy precisas de tiempo y lugar. En primer lugar, el choque con la gran novedad de la sociedad americana. Y luego, retrocediendo, la evocación de las formas de vida aristocráticas inglesas y de su país. El centro del interés de la vida intelectual de Tocqueville, resumiendo, en fin, lo que me parece que es más importante en él, era justamente el paso de la sociedad aristocrática a la sociedad democrática. aristocrática y democrática, entendida, claro, es dentro de los límites de su tiempo, aunque cabe transponer estos términos y ver, en definitiva, el problema con terminología de un Mosca, de un Pareto, o, como decía antes, de Max Weber, los que han analizado el problema de las minorías y de las masas, o de, en definitiva, de las mayorías democráticas y de los grupos o grupúsculos llamados, sino a dirigirlas, a orientarlas en qué medida esto es posible o no lo es. Al principio, antes de comenzar a escribir la primera parte de la democracia, que escribió muy rápidamente encerrado en una guardilla de la Rive Gauche de París, de una manera sorprendente, decide ir a Inglaterra. Y decide ir a Inglaterra porque, a los ojos de los observadores, el ejemplo de mutación brusca desde el Estado aristocrático al democrático estaba a punto de producirse en Inglaterra. Tocqueville escribe el 3 de julio de 1833 a una prima lejana lo siguiente: se pretende que los ingleses van a entrar decididamente en revolución y que es preciso darse prisa para verlos tales como son. Me apresuro, por tanto, a ir a Inglaterra como la última representación de una hermosa obra de teatro. Aquí hay una ironía, evidentemente no demasiado, probablemente respondía a esta ironía más a lo que pensaba que las frases que luego encontramos en libros posteriores. El régimen efectivamente electoral inglés, que otorgaba el predominio político a la aristocracia rural, acababa de ser profundamente sacudido por el primer Reform Bill. Los ingleses, en vez de hacer revoluciones, preferían las reformas. Y Tocqueville se engaña. Tocqueville se engaña entonces, él piensa y va a pensar, incluso en la segunda parte de la democracia en América, que Inglaterra es el representante de verdad del principio aristocrático. Y sin tener en cuenta lo que esa aristocracia había hecho en la organización de su país, sin tener en cuenta lo que esa aristocracia había aportado como estímulo, como promotora de las reformas administrativas y de las reformas militares y de las reformas económicas, fundamentalmente, cosa que no hacía la aristocracia francesa y que nunca sintió profundamente Tocqueville, ve Inglaterra desde este punto de vista aristocrático. Un punto de vista aristocrático que cambiará porque, como decía Guizot, Inglaterra se diferencia del continente porque los distintos principios que encontramos en la historia europea, el principio de la aristocracia, el principio de la libertad, el principio de la realeza, el principio de la organización religiosa, en el continente discurren lentamente, mientras que en Inglaterra se entremezclan y pueden los mismos, sin llegar a unas convulsiones revolucionarias, los mismos detentadores del poder de la aristocracia rural, dar paso, por lo menos, en un primer lugar, a la aristocracia industrial, a esa aristocracia industrial que veíamos analizada por Tocqueville. El principio aristocrático puede alquitararse en las páginas de Tocqueville, tanto que lo descubre en el seno de la democracia más completa, donde las semillas de la aristocracia no han sido jamás depositadas. Es decir, se ve cómo el concepto de origen histórico, concreto y vivencial de él puede ser utilizado como un concepto abstracto de análisis puramente lógico. No digo, escribe, que los partidos americanos tengan siempre como objetivo ostensible, incluso como objetivo oculto, hacer prevalecer la aristocracia o la democracia en su país. Digo que las pasiones aristocráticas o democráticas se encuentran fácilmente en el fondo de todos los partidos y que, aunque se escapen a las miradas, forman como el punto sensible y el alma. Estas líneas afirman dos cosas muy destacadas. En primer lugar, que en una democracia completa, donde nunca se han depositado las semillas de la aristocracia, esta, dentro de una terminología amplia tocqueviliana, esta se presenta como, en definitiva, un principio de organización social. La polaridad aristocracia-democracia continúa siendo el resorte de la vida política. Pese a la prevalencia sin obstáculo del Estado social democrático, pese a la ausencia de las influencias individuales, las pasiones aristocráticas y democráticas están todavía activas. Tocqueville escribe en Manin, establece una equivalencia entre, de una parte, partido democrático y extensión de ese mismo poder, de otra, y extensión, partido democrático, extensión frente del poder, frente a los grupos sociales, y el principio aristocrático en el sentido de, en definitiva, de cohesión, de concentración de ese mismo poder y de reducción, en definitiva, por antagonismos con los grupos sociales que componen la sociedad. De suerte que incluso cuando la noción de aristocracia ha perdido toda significación social, es decir, ha perdido su sentido propio y constitutivo, parece conservar una significación política de gran importancia, a saber, el desafío contra el poder central. Recuérdese como una de las principales tesis del antiguo régimen de la Revolución es justamente la confrontación entre la realeza y la aristocracia local. La especulación de Tocqueville sobre la aristocracia se enraiza de una parte en vivencias personales, con frecuencia solo en vivencias de recuerdos de instituciones o pasiones que fueron, pero que han llegado hasta él de manera directa y fidedigna. Uno de los secretos del éxito de Tocqueville es su emplazamiento cronológico y local, así como familiar. Recordemos sus palabras: estaba bastante cerca de la aristocracia para conocerla bien y bastante lejos para juzgarla sin pasión. Otro tanto diré del elemento democrático. No he tenido necesidad de grandes esfuerzos al lanzar tranquilas miradas a los dos lados. Lo de cerca y lejos debe entenderse en un sentido cronológico y también geográfico. Unas decenas antes, el espectáculo de las dos orillas no era abarcable. Unas décadas después, el paisaje estaría demasiado lejos para poder estudiarlo bien y desarrollar el método comparativo tan esencial en la obra de Tocqueville. Nacido fuera de Francia, faltaría también el punto de vista adecuado y el dramatismo de los contrastes. Un origen burgués o una educación y una formación fundamentalmente burguesas, vuelvan las comparaciones con otros pensadores, Benjamin Constant o Guizot. Un origen burgués o una educación y una formación burguesas le habrían disminuido su mordiente de análisis y de estilo. Hacía falta también, naturalmente, el talento de Tocqueville. Muchas gracias. Tiene el título.